Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. En octubre de 1998, entre octubre final y los primeros días de noviembre, Honduras fue azotada por el huracán Mitch. Causó destrozos, especialmente en el litoral atlántico, en la zona del occidente del país, pero al convertirse en una tormenta tropical, se internó en todo el territorio hondureño. Causó destrozos. La infraestructura, carreteras, puentes fracturados y además la muerte de miles de hondureños y otros miles que quedaron desamparados, damnificados. El presidente Carlos Roberto Flores, en aquel entonces, formó un comité de emergencia porque había que hacerle frente a la situación y empezó a buscarse la ayuda de países amigos y de organismos internacionales para empezar un trabajo que estuviera relacionado con recuperarnos. Y así obtuvimos la ayuda de países amigos como Suecia, como Japón, como la República de Taiwán, China, Estados Unidos y otros países europeos que inmediatamente dieron el apoyo al gobierno del presidente Flores. Pero los daños eran incalculables. Había que buscar la forma de encontrar algún mecanismo que pudiera superar todos esos problemas derivados del huracán Mitch. En el año 2002, arriba a la presidencia de la República el licenciado Ricardo Maduro Joest. El licenciado Maduro empieza a buscar la manera de hacerle frente a una situación heredada por el fenómeno natural, por el meteoro que nos golpeó, y encuentra que en el año 2002 se forma una ayuda por parte de los Estados Unidos en lo que se empezó a llamar, después de que las Naciones Unidas habían establecido el desafío del milenio, y Estados Unidos forma el MSC. Y el presidente Maduro acude para que pueda incorporarse Honduras a ese programa y obtener la ayuda a lo que se llamó el desafío del milenio, la cuenta del milenio. Se hace una evaluación con los requisitos que empezó a formarse por el MCC. Algunos de los requisitos: derechos políticos, libertades civiles, libertad económica, salud pública, el Estado de Derecho, el control de la inflación, el control de la corrupción y otros más. Y al cumplir Honduras con esos indicadores, Estados Unidos se embolsa $225 millones. Es el gobierno del presidente Maduro en el 2002. Y así empezamos a tener acceso a la cuenta del milenio. Pero entre el 2002 y el 2006, Honduras se hace acreedor a la confianza internacional. Y ahí se hace una evaluación en los años 2007, 2008 y 2009. Y Honduras no puede hacer ya más uso de la cuenta del milenio. Resulta que la jefe de la misión sueca, que se encontraba en el MSC, informa de que la corrupción en Honduras era galopante y además de que no se estaban cumpliendo con los otros indicadores. Y así Honduras no es favorecida con la cuenta del milenio. Estamos hablando del 2009. Y desde entonces perdimos la cuenta del milenio. La CA5, la carretera del norte que une a Tegucigalpa con San Pedro Sula, y otras carreteras fueron precisamente financiadas con ese desembolso que hizo Estados Unidos de los 225 millones. Hoy queremos hablarles a ustedes porque se ha hecho una evaluación en la cuenta del milenio que fue presentada, y el 2021 Honduras está mal calificada. No se cumplen con los indicadores, especialmente lo de la corrupción. Y la otra es el Estado de Derecho y además la libertad económica y las libertades en los derechos políticos. Todo eso elimina a Honduras del desafío de la cuenta del milenio. Y se dice que se va a hacer otra presentación, pero los indicadores, quién sabe si se puedan cumplir. Especialmente si los miembros de la Internacional Antiimperialista continúan haciendo lo que se llama la parte provocando esa disociación en las relaciones internacionales, especialmente en las relaciones diplomáticas. Hoy he invitado al programa a dos economistas. Uno de ellos reside en San Pedro Sula y es muy conocedor del tema, y el otro reside en Estados Unidos. Ya tenemos comunicación con Roberto Lagos. Ya tenemos al licenciado Carlos Urbizo Solís, quien está atendiéndonos en San Pedro Sula. Y en unos instantes, vía Zoom, vamos a tener desde los Estados Unidos a Roberto Lagos, otro analista económico. Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, don Hugo Valladares. Me alegro de estar aquí nuevamente contigo. Quiero decirte que el programa que hicimos la vez pasada pues gustó bastante y no lo pude compartir porque no tenía el enlace. Espero que esta vez tenga mejor suerte, ¿verdad? Para pues la audiencia que no me conoce y no crea que soy irrespetuoso, yo te he conocido a ti por muchísimo tiempo y nos tratamos de tú, y me sentiría incómodo decirte usted cómo me sentiría incómodo tutear a alguien a quien no conozco, no importa quién sea, ¿verdad? No tiene que ver con clase social ni cosa por el estilo, no le podría decir tú así de prima a primera. Así que te voy a tratar de tú y que la audiencia sabe por qué ahora, ¿verdad? En relación con esa cuenta del milenio, bueno, fue iniciada por el presidente Bush, y no solo para Honduras, sino que para otros países también. Y al inicio, pues, nosotros clasificamos porque eran bien suaves para calificar. Estábamos saliendo del Mitch y comenzábamos a tener un ejercicio con relación a las condiciones que estaban para la cuenta del milenio, y después se pusieron un poquito más duros con la realidad de Honduras, ¿verdad? Porque si no, no era ningún incentivo. Ojalá que todos los préstamos a los que accede Honduras le pusieran condiciones similares, porque tal vez así arreglamos este país nuestro, que internamente hemos sido incapaces de hacerlo por 201 años, ¿verdad? Ahí mencionabas tú el Estado de Derecho, que es de donde arranca todo. Mira, es imposible que haya un Estado de Derecho donde no hay democracia, donde se respetan los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y no tenemos a alguien que es un autócrata, un dictador que concentra poderes, que esa es la queja del pueblo hondureño por todos los siglos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema político permite que suceda lo que sucede. Entonces, si no cambiamos sistema, no podemos cambiar los resultados, tan sencillo como eso. Y yo tengo más de 30 años de andar con esta canción, ¿verdad? Pero la gente o no le entiende mucho, o cree que no es lograble, o qué sé yo. El asunto es que continuamos nosotros con estas pésimas condiciones, y así va a ser en el futuro, a menos de que cambie el sistema político. Entonces, la calificación ahora creo que es décimo segundo, décimo tercero, treceavo año, si le quieren decir, ¿verdad? Que hemos nosotros estado excluidos de esa cuenta, y vamos a seguir excluidos de ella si no hacemos esos cambios profundos y dramáticos que tenemos que hacer.
Sí, yo creo que aquí, Carlos, hay que hacer un análisis de eso, porque al quedar fuera del desafío del milenio, por la evaluación que se hizo del año anterior, de la administración anterior, hay que recordar que los niveles de corrupción eran muy altos. Pero si estamos viendo ahora, en los 9 meses que hay del gobierno que preside doña Xiomara Castro, estamos viendo de que se está denunciando mucha corrupción también. Pero hay otros factores en el orden político que están dentro de los indicadores. Por ejemplo, las libertades civiles. Hay que recordar que está de por medio aquellos recursos que se han interpuesto ante la Sala de lo Constitucional por la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y además está en ciernes la elección que se va a hacer en el próximo año de la Corte Suprema de Justicia, Carlos.
Sí, esos son verdaderamente desafíos, y no del milenio, sino que de este año, ¿verdad?
Sí, claro.
Ocurriendo en este momento. Bueno, tenemos que ver qué va a suceder con las libertades. Hasta ahorita ha habido una amenaza de las libertades a través de unas auditorías que quería llevar a cabo el gobierno de los medios, ¿verdad? Que tenemos nosotros de comunicaciones, ¿verdad? Y eso, pues eso es una amenaza latente, esa es una intimidación, ¿verdad? Y que dicen, bueno, de repente va a ser como en Nicaragua, que si no le gusta al presidente o la presidente en este caso, a través de quien sea lo que está ocurriendo, pues que lo van a mandar a cerrar. Pero esas son amenazas hasta ahorita. Esa ley, no sé si finalmente se pasó o no se pasó. Luego, volviendo a las libertades, y una de las cuales mencionabas tú, que esta, la libertad económica, que no sea del todo respetado, más que todo por una serie de leyes que amarran al pueblo y le dificultan la vida. Y si definen este socialismo democrático, que no hay ningún problema con que se llame así, el problema que tenemos nosotros es que después de 9 meses no sabemos qué es todavía, ¿verdad? Y cuáles son las medidas que no las han tomado, que van a tomar en consonancia con esa definición de socialismo democrático. El gobierno es que ahorita sí ha aprobado. ¿Tienes tu estadística? ¿Táctica ahí también? Uh-huh. Aquí la siento yo. Bueno, voy a seguir hablando.
No, está bien.
El asunto es que hasta ahorita ha pasado algunas leyes con las que estamos de acuerdo, por ejemplo, la derogación de las sedes, que es como un puñal que nos han metido, pero por otro lado tienes la de la condonación, perdón, amnistía, como lo queramos llamar, no solo de delitos políticos, sino que de delitos comunes a los cuales se han acobijado algunas personas, ¿verdad? Y eso tiene que ver aparentemente con una de las condiciones que tienen las Naciones Unidas, de que quiere una legalización, legitimación de la Junta Directiva, como tú bien los mencionabas hace poco. Aparentemente quieren también que se derogue esa ley de impunidad, porque entonces le hace el trabajo casi imposible de llevar a cabo cuando se trate de esas personas que están muy cerca al poder y que quieren ser protegidas, ¿verdad? Entonces ya podemos anticipar que si esto sigue en esa dirección, mi amigo Naúl, pues vamos a fracasar nuevamente, porque esos son puntos altos dentro de lo que es la evaluación del Estado de Honduras. La corrupción está en función también del sistema político, porque los pesos y contrapesos no existen en Honduras. Cuando nosotros hablamos de concentración de poder, ahí ya se deshace todo, porque sabemos entonces que los intereses creados, ¿verdad?, de grupo, de partido, de familia, de amigotes, de lo que sea, van a prevalecer sobre el interés del pueblo hondureño, que nunca ha prevalecido. Entonces, tenemos que ver en qué momento podemos lograrlo, y sin la democracia yo no veo cómo se puede lograr ese cambio, porque tenemos 201 años de estar ensayando una serie de leyes, una ensalada que tenemos de leyes fascistas, socialistas, estatistas, capitalistas, neoliberales, como le quieran llamar. Entonces no ha habido una filosofía de gobierno y de dirección que permita que el gobierno pueda desarrollarse en favor del pueblo hondureño, independientemente de quién esté en el gobierno en ese momento, de qué partido.
Sí. Ahora, Carlos, en esto es lo que hay que poner mucha atención, porque estamos viendo que del 2009 a esta parte han transcurrido 13 años en los cuales Honduras ha estado marginado totalmente del desafío del milenio. Quiere decir que en todo ese tiempo, incluso en el gobierno del licenciado Porfirio Lobo Sosa, se intentó hacer una aplicación al MCC y no se aceptó por los rezagos que habían dejado las evaluaciones anteriores y que no se habían superado algunas cuestiones de orden político. Recordemos que todavía estaba vigente cuando el presidente Lugo Sosa hizo la petición para entrar al desafío del milenio, a la cuenta del milenio, que todavía no se había normalizado la cuestión de la sucesión que hubo en el 2009 del presidente Mel Zelaya, hasta que él retornó de acuerdo a un arreglo que se hizo en América del Sur. Son 13 años, Carlos, y quiere decir que hasta este momento no se han logrado superar por parte de Honduras los indicadores.
Así es. Bueno, tú acabas de mencionar 12 años de gobierno nacionalista y han pasado los 12 años, ¿verdad? Y la calificación que se acaba de recibir es por el último año del presidente Juan Orlando Hernández. Así es. Que él sale aplazado también, ¿verdad? Porque es dirigente. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. No eres tú, no soy yo, es el gobierno de turno el que tiene que crear esas condiciones que nos permita calificar para la cuenta del milenio y para coger una dirección nueva, que no lo estamos haciendo. Este gobierno apenas tiene 9 meses, ¿verdad? Se le va a calificar el próximo año y veremos a ver si pasa o no pasa. Desde luego, lo que tú has mencionado y lo que yo estoy aquí también acompañándote con eso, de que ahorita pareciera de que si seguimos como estamos, de repente no calificamos. Tenemos que esperar qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia, que es quizá el desafío más grande que tenemos. Y aquí quiero aprovechar yo algo, y es de aclararle al pueblo hondureño que va a haber una nueva Corte Suprema de Justicia, que la Constitución manda que si en la primera vuelta no se eligen los 15 magistrados, se van a elegir uno por uno y se van a tener tantas elecciones como sean necesarias hasta llegar a integrar los 15, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar, aunque nos tome 2 meses, 1 mes, yo no sé cuántos días, 17, 10 y medio, 14, lo que fueran, hasta llegar a esa elección de los 15. Ahora, ¿cuál es el temor de la gente? Porque aquí estamos para hablar bien claro. El temor de la gente es que los diputados que tienen que votar por esta elección, que va a ser secreta después de la primera vuelta, sean de algún modo intimidados, que sean sobornados, que sea cualquier tipo de presión que les pueda poner, ¿verdad?, para que accedan a los deseos de alguien y que puedan salir electos lo que ellos quieren. Ese es el gran temor que se discute, por lo menos aquí en la República del Norte, en la República de aquí. Y yo creo que la República de allá, donde estás tú, tiene las mismas consideraciones y las mismas preocupaciones.
Sí. Ahora, Carlos, hay una cosa que se maneja en el sentido de qué es en realidad el MCC, que son las siglas en inglés de la cuenta del desafío del milenio, porque esto qué es. ¿Es donación o es un empréstito?
Bueno, mira, tengo entendido que es donación.
Donación,
¿verdad?
Sí.
Pero también aquí voy a aprovechar, ¿verdad?, hablando en términos financieros y económicos, los empréstitos que le hacen a Honduras son prácticamente donaciones, pero no les llaman así a veces para no herir la susceptibilidad del recipiente, ¿verdad?, de quien recibe esta cuestión. Porque te voy a decir, si a ti te hicieran préstamos tan cuantiosos como lo recibe Honduras, 40 años plazo, 10 de gracia, 1% o menos de interés, tú serías dueño de Honduras en poco tiempo. Son un regalo. Y Honduras, pues, no los ha sabido aprovechar. ¿Por qué? El dinero, y esto es importante saberlo, que se autoriza para un préstamo es para un destino específico. Una carretera, ahí está la carretera. Un edificio, ahí está el edificio. Tantas escuelas, ahí está la escuela. Ese no es el problema, está supervisado. Aquí la gente le gusta decir, más préstamos, más deuda y más robo. No, el dinero que se malorienta, que se malversa, que se roba, usa todos los términos que quiera, es el dinero que nosotros los hondureños pagamos, que este año va a andar alrededor de 130 mil millones de lempiras, porque a ese no le dan cuenta a nadie. A los prestamistas sí les dan cuenta y les dan los adelantos de acuerdo con el progreso de la obra. Así que quedemos muy claros con eso. El dinero que tú y yo pagamos y toda la audiencia que nos estaba escuchando en ese momento, no sabemos exactamente dónde va a parar. Y si, más que todo, si fue bien utilizado o mal utilizado, pero la presunción, porque lo podemos ver y observar, es que tiene que ser mal utilizado por las condiciones en que se encuentran todos los reinos, ¿verdad? Y que vemos unos gastos exorbitantes por aquí o por allá, algunos que salen en los medios de comunicación y que pudieron haber resuelto problemas fundamentales básicos del pueblo hondureño. Eso, primero que nada, primerísimo que nada, y lo que justifica la existencia de un gobierno es la seguridad nuestra y nuestro bien. Salud pública, educación pública, protección al ambiente y alguna infraestructura. Entonces, lo podemos ver a flor de tierra, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se despilfarre tanto dinero, verdad? Pero es el dinero, repito, muy importante que nosotros pagamos. Porque el otro tiene que darle cuentas, tiene que rendir cuentas, tiene que someterse a una supervisión. Y aún así, hay algunas quejas y algunas críticas a ese tipo de préstamo.
Te hacía la pregunta, Carlos, en relación a eso, porque en el año 2005, el Congreso Nacional emitió el decreto 230-2005, donde se aprobaba la donación hecha por Estados Unidos por 225 millones de dólares. Y ahí aparece donación. Ese dinero fue destinado precisamente para hacer una reparación, una reconstrucción, construcción, se puede decir totalmente, sí, de la CA5.
Sí.
¿Para qué? Para enlazar a Tegucigalpa y San Pedro Sula y las zonas que estaban relacionadas con el desarrollo agrícola del país. Además, se empleó otra cantidad para ciertas carreteras en la zona de La Juan y en la zona de Comayagua, que habían quedado totalmente inservibles con ocasión del Mitch. ¿Es cierto eso?
Correcto. Sí, correcto. Bueno, la carretera de San Pedro Sula a Tegucigalpa es una belleza en realidad, ¿verdad? Yo no sé cómo que le llevó tantísimo tiempo de arreglar unos tramos, pero ya está superado y ahora hay dos carriles de ida y dos de regreso, o dos de ida y dos de regreso, dependiendo si vas o venís San Pedro Sula o Tegucigalpa. El asunto es que hay cuatro carriles, ¿verdad? Muy hermoso, ha mejorado muchísimo el tráfico. Ahora se puede llegar a Tegucigalpa nuevamente alrededor de 3 horas con 14 minutos, ¿verdad? Después de que nos estábamos 5, 6, 7 horas, etcétera, etcétera. Así es que eso ha venido a cambiar grandemente, ¿verdad?, la vida de los hondureños y su economía entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero falta mucho más, que pudimos haber tenido acceso y no lo obtuvimos. Así que ya estamos 13 años atrasados. Aunque comenzáramos mañana, 13 años que ya se perdieron y que no se van a recuperar nunca a más de la vida. Algunos que pudieron haberse beneficiado de las carreteras o lo que sea que ellos iban a hacer, pues de repente ya se murieron, entonces ya nunca lo van a ver, ¿verdad? Así que es trágico pensar en esos términos, pero es que la oportunidad perdida no se recupera, ¿verdad? Y hay que estar consciente de eso. Imagínate, tenemos 201 años de estar en la calamidad que estamos nosotros aquí en Honduras. El pueblo hondureño nunca ha sabido lo que es vivir bien, que tener una buena casa, dormir en una cama, ¿verdad? Comer tres tiempos al día, enviar a sus hijos a la escuela, Dios, sí, que te vaya bien, y que va con su comida, ¿verdad? O que puede irse a divertir. Ha sido una tragedia para el pueblo hondureño, verdaderamente, ¿verdad? Lo que nos ha sucedido debido al sistema político, porque, mira, nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes. Y las leyes las hacen los políticos. Y los políticos tienen que ver con política. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que interesarnos mínimamente en estos procesos políticos para que podamos de alguna forma tener alguna presión. Pero lamentablemente aquí se entiende democracia como ir a votar. Van a votar a Cuba, van a votar en Corea del Norte, van a votar en Irán, van a votar en China. ¿Y a quién se le ocurre, por Dios, decir de que esas son democracias? No, lo que quiero es votar un voto, ir a depositar un voto como lo hacemos nosotros. Pero de ahí, después de depositar el voto, perdemos la voz y perdemos la soberanía popular. No nos hacen caso, ¿verdad? No. Alguna gente de los grandes personajes de Honduras, políticos y económicos, que no están en la pomada de la época, también se quejan de que no les hacen caso, ¿verdad? Por muchas propuestas que hayan. Claro. Y aquí hay muchos programas y muchas personas que hacen una serie de presentaciones de propuestas muy sesudas, pero el gobierno se siente siempre autosuficiente y que lo puede hacer todo y no necesita de nadie.
Ahora, Carlos, en realidad que el país necesita buscar la forma de controlar todo eso que está haciendo dentro de lo que son las disposiciones que tiene el MCC para evitar de que la corrupción siga galopando en el país, para que prevalezca el Estado de Derecho, para que se respeten las libertades civiles, las libertades económicas. Aquí, por ejemplo, puede pesar mucho esa demanda que se está indicando que viene por parte de las empresas que estaban relacionadas con las sedes y que son demandas multimillonarias, que de dónde va a tener el Estado los recursos para poderlo pagar. Todo eso es un problema que puede incidir en que sigamos siempre marginados del desafío del milenio.
Es muy probable, pero mira, vamos a tocar eso de Próspera, porque es la institución más grande que se ha fincado allá en las Islas de la Bahía, contrario a todo lo que suponía debería ser, que se debería de allá en la Pusquipia, lugares recónditos del país, etcétera, etcétera, parte de lo que es esa violación a la soberanía popular. Pero mira, yo he hablado de este asunto y he escuchado muchas otras conferencias, ¿verdad?, en internet o allá en los Estados Unidos o qué sé yo. Esta gente de Próspera y de cualquier otro arriesgó su propio dinero sabiendo de que se trataba de un tema sumamente controvertido de la familia hondureña y que prácticamente el gobierno solo con su poder y con su intimidación y con sus premios y con sus castigos, etcétera, logró que eso se aprobara en contra de la voluntad de todo el pueblo hondureño, que fuimos el hazme reír del mundo, porque ningún país en el mundo ha cedido voluntariamente su soberanía. Ninguno, ni Honduras lo hizo. El único otro país que lo intentó hacer como 10, 15, 20 años fue Madagascar. Su presidente era un presidente carismático, joven, muy atractivo y qué sé yo, ¿verdad? Y 6 meses después de que pasó estas leyes, lo destituyeron y lo declararon traidor a la patria. Eso lo pueden buscar aquellos que quieran, que tienen esa inquietud. Madagascar, de ahí nosotros venimos y hacemos eso. Y tuercen las leyes, tuercen la constitución. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo que todo el mundo lo va a entender. Si yo te digo que frente a tu casa están vendiendo una manzana de terreno por 100,000 lempiras, y tú dices, ah, qué ganga, la voy a ir a comprar. Y cuando vas a hablar con la persona ahí que te puede dar alguna información, te dice que es que hay un lío de familia. ¿Vas a comprar tú esa propiedad? No la vas a tocar, pero ni por 10 centavos, ¿verdad? Entonces, esta gente sabía que aquí había un problema de familia hondureña, que se llamaba gobierno de turno versus el pueblo hondureño en general. Esa gente invirtió a sabiendas de eso, y yo estoy seguro, por lo que he escuchado, ¿verdad?, y pláticas que he tenido con algunos abogados en los Estados Unidos, que ninguna corte los va a amparar. La primera pregunta: ¿usted sabía que había ahí una gran controversia con relación a estas ciudades modelo, Próspera, como le quieran llamar, porque eran inconstitucionales? Bajo un juramento tiene que decir sí. Ok, acabado, caso cerrado, que le vaya bien. No va a prosperar. Y Honduras tiene que ponerse las pilas. No tenemos que pagar más que tal vez por una liberalidad comprarle las instalaciones que tienen ahí para hacer escuelas, para hacer laboratorios, para hacer hospitales, para hacer cualquier cosa. Pero no tienen derecho al lucro cesante, que nadie sabe ni dónde está. Esta acción de esta gente las conozco muy bien, porque estuve en un foro como por 3 meses, que nunca en mi vida me habían insultado tanto como en ese foro de libertarios, que son anarquistas, les decían antes, que creen que no se necesita gobierno, y ahí lo iban a demostrar, según ellos, de que se puede vivir sin gobierno, ¿verdad? Cosa total y completamente ridícula, ¿verdad? Entonces, esos libertarios son los que quieren hacer un experimento en Honduras, porque no lo van a hacer, digo yo, a México, a Brasil, o con el propio Estados Unidos, porque la mayoría eran libertarios de Estados Unidos. ¿Por qué no lo van a hacer a Mississippi o Alabama, donde hay mucha pobreza también, a pesar de que tienen el mismo dólar, que tienen las mismas leyes, que tienen la misma religión, etcétera, etcétera? ¿Por qué no van a hacer un experimento de eso? Así que yo tengo mi alma en paz y voy a luchar todo lo que yo pueda por hacer prevalecer lo que acabo de decir.
Bien, nos vamos a ir a una pausa, Carlos, porque tal vez después vamos a tener el contacto con con Roberto Lagos en Estados Unidos, si logramos establecer el contacto, que habíamos ya hecho una comunicación previa con él para que tuviera acceso al link enviado por LTV, pero no sé, hemos tenido problemas en la comunicación. Sin embargo, vamos a esperar un momento y nos vamos a ir a una pausa. Ya retorno con ustedes. Qué bien, Carlos, que empleaste en el segmento anterior el hecho ese de los defensores, que los catalogas como los libertarios. Y es que muchas veces hay gente que dice, los libertarios son los que nos van a salvar, los libertarios son los anarquistas de la libertad, los libertadores son los defensores de la libertad. Me gusta que hayas empleado ese término para hacer una aclaración, porque hay mucha gente que utiliza eso de los libertarios, y aún lo hacen señalando a héroes, son libertarios. El libertario es el anarquista de la libertad, Carlos.
Exactamente, el libertario es un ultraderechista.
Así es.
Que cree, entre otras cosas, que no se necesita el gobierno, que todo mundo se puede llevar bien y arreglar todas sus cosas. Así. Eso no es posible ni en el Vaticano, ¿verdad? Así que ellos mismos tienen un consejo de administración que dicta de directrices, etcétera, etcétera. Así que, mira, es una quimera, es una ilusión, ¿verdad? Querer reducir también los gobiernos a su mínima expresión si no pueden lograr lo que ellos pretenden, ¿verdad? Y aquellos inquietos que busquen lo que quiere decir libertario. Repito, es ultraderechista, ¿verdad? Eso quiere decir libertario. Y le llamaban anarquistas en un tiempo, que ahora quiere decir otra cosa la palabra, porque anarquista quería decir, no necesitamos a nadie, nosotros nos podemos aquí administrar nosotros solos, ¿verdad? Y después anarquía se volvió que ser que no había, así como hay un monarca, uno, ¿verdad? Anarca, no había monarca, ¿verdad? Entonces hay que entender ese término importante, ¿verdad?
Claro, pero la anarquía existe, anarquía de derecha y anarquía de izquierda. O sea, siempre existe. Sí.
Porque... bueno, ahí nos metemos en un montón de líos porque hay un montón de variantes.
Claro,
¿verdad?
Claro que sí.
Pero el asunto es de que, mira, la única soberanía que hemos tenido es la del territorio, por Dios. Y por eso hemos peleado con El Salvador, con Nicaragua, porque es lo único que nos queda. De ahí no tenemos ninguna otra soberanía. Estamos nosotros atropellados por 201 años, ¿verdad? Entonces... tú dices, bueno, vamos a arreglar esto. Sí, pero es que el problema con arreglar esto es que arreglarlo quiere decir que los que gozan y manipulan y ostentan el poder actualmente lo tendrían que dejar y no quieren dejarlo. Tienen miedo a que nosotros ejerzamos nuestras libertades, ¿verdad? Y no se dan cuenta que cuando eso llegara, ellos van a estar mucho mejor más adelante, aunque inmediatamente digo, ya no tengo este poder. Imagínate, vamos a comenzar con algo súper sencillo. Las alcaldías, que son el nivel de administración más pública más bajo que puedas encontrar. ¿Por cuántos regidores has votado tú? Por ninguno, por Dios. Votamos por un alcalde, ¿verdad? Y a pesar de que la Constitución dice que el voto es directo, votamos por alcalde y con él se va una planilla que desconocemos totalmente y después la integran. Oye, eso es lo más fundamental, ¿verdad? Las alcaldías son sumamente importantes porque la calidad de vida está definida en gran medida por lo que hacen las alcaldías, ¿verdad? Con la luz eléctrica, con el tráfico, con botar la basura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y podrían tener muchas otras, ¿verdad? Que el gobierno central las ha tomado por su poder que tiene. Entonces, imagínate, si tú quieres ser alcalde de Tegucigalpa, tú no puedes decir, bueno, yo pertenezco a X partido y aquí me propongo para el pueblo de Tegucigalpa para ser su alcalde. No, tenés que ir a buscar un dueño de movimiento que quiera ponerte en su lista. Y cuando llegas ahí te va a decir, Nahum, mira, eres un gran candidato, simpático, un poco feo, ¿verdad? Pero tienes una voz muy diáfana y clara que nadie la ha podido sustituir en 65 años. Pero fíjate que ya tengo mi candidato. ¿Qué haces? No es una barbaridad eso. ¿Cuándo va a entender el pueblo hondureño que mientras el pueblo hondureño no pueda ejercer su derecho de elegir y ser electo, que el voto sea directo, que no haya ninguna limitación a su participación política, como dice el artículo 45 de la Constitución, y que no haya leyes que tergiversen, disminuyan en cualquier otra forma, perdón, afecten los derechos de la persona. Eso está en la Constitución ya, y la ley electoral que tenemos atropella todo eso, nos ha usurpado nuestros derechos. Entonces por ahí tenemos que comenzar. Si no arreglamos eso, lo demás no va a funcionar, porque ellos mismos son los que van a elegir al fiscal, que van a elegir la Corte Suprema de Justicia, y que vamos a tener una nueva. ¿Y por qué es importante la Corte Suprema de Justicia? Porque cuando este gobierno vaya a defenderse de alguna impugnación, de algún amparo que pidió alguien porque lo que hizo es inconstitucional, si la Corte está a su favor, va a decir que está bien. ¿Qué es lo que le dijeron a Juan Orlando Hernández? Que estaba bien y se despachó otros 4 años. ¿Qué es lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador? Aún el santurrón de Oscar Arias, ¿verdad? Torció la Corte Suprema de Costa Rica para conseguir otros 4 años. Uribe también, ya le dieron vuelta allá en Colombia, ahora solo un periodo, ¿verdad? Entonces, imagínate, no hay, ¿cómo es que pueden hablar de Estado de Derecho? O el otro término a la par, imperio de la ley. Y le pregunto yo, abogado amigo mío, ¿qué quiere decir imperio de la ley? Se tardó, yo te voy a decir. Imperio de la ley es el respeto y la obediencia a leyes que respetan la vida, la libertad y la propiedad. Cualquier ley que viola cualquiera de esos derechos naturales, como se conoce, son malos. Porque te voy a decir, aquí creen que imperio de la ley es obedecer cualquier ley, aunque te afecte. Entonces, las leyes de Cuba también, las leyes de Corea del Norte también, acepten las leyes de un tirano. No se puede, ¿verdad? Tienen que estar apegadas a estos 3 derechos naturales del hombre: vida, libertad y propiedad, y que no lo violen, y aquí lo violan todos los días.
Ahora, Carlos, en esas indicaciones que estás llevando, en la observación de la forma en que se hace la elección de las autoridades municipales, ¿eso está contemplado en la ley de electoral y de las organizaciones políticas desde 1981? O sea, cuando se emitió la Constitución de la República, también esa ley quedó. ¿Para qué? Para llevar la integración de los que aparecían en las planillas de otros partidos, a manera tal de que los gobiernos municipales fueran integrados. Así reza la ley de las organizaciones políticas. Y la Constitución de la República te habla de la integración, que la integración
sí, muy poco se ha llevado a cabo. Pero no te dice que violes los artículos fundamentales de los derechos civiles y cívicos de las personas. Ajá. Y políticos, que son el 37, 44, 45 y 64. No, esa ley electoral es inconstitucional y es antidemocrática. Y lo que es, pues, óyeme, el pueblo es el que tiene que defender las integraciones, porque si te dan aquí está 10 del Partido Nacional, 10 del Partido Liberal, el pueblo hondureño va a elegir individualmente a quien quiere y obligadamente va a haber integración. Pero imagínate que te sacan ese desprecio del cociente electoral que nadie lo entiende, el residuo electoral. Óyeme, si a la persona, al candidato, no lo protege el pueblo con su voto, ¿por qué la ley artificiosamente lo va a hacer? Eso podría ser el tema más adelante, que con gusto lo debato con cualquiera. Porque democracia quiere decir que el más votado es el electo, el elegido, punto y final. Mira, hace 41 años, como tú dices, el ciudadano, metieron un colazo los políticos. Ellos, bueno, fueron a elecciones por diputados, 128, y ellos se recetaron lo que quisieron, sin participación del pueblo. Hoy, como hay mucha comunicación, hay mucha información, mucha desinformación y mucha mal información, no van a poder hacer lo mismo. Y los partidos políticos no tienen derecho divino a ser constituyentes, ¿verdad? Así que vamos a tener que enfrentar eso más adelante, pero ¿en qué momento podemos llegar ahí? Es bien difícil de decir, porque las argollas, los movimientos, las corrientes, o como lo quiera llamar, están bien entronadas, al grado que, como me dijo un holandés que me entrevistó sobre este tema, me dice, entonces dentro del partido hay un montón de partiditos. Exactamente eso, así es, porque tú sabes muy bien que cuando gana un partido, en realidad no ganó el partido, ganó el movimiento, un movimiento de esos, y ese movimiento hace excluye a los otros movimientos de su propio partido. Es más fácil que integre a alguien de otro partido a que movimientos dentro de su partido, porque llegó a haber una enemistad que a ti te consta y a mí también, porque ya estuvimos en estos caminos.
Sí, lo que pasa, Carlos, es que se está viendo en la actualidad que los partidos, cuando ganan, por eso de los movimientos que integran las planillas y todo, en un momento dado, al llegar al poder, cada quien quiere tener parte del poder. Y es ahí donde viene la disociación. Porque lo estamos viendo en este momento, hay muchos diputados de Libre que se quejan. ¿Que se quejan de qué? Que no les están dando participación. Y entonces, ¿qué es lo que están hablando? Que ahora existe una argolla, y que esa argolla es la que maneja todo el control del gobierno. Y eso lo estamos viendo ahora, pero está sucedió también en el pasado.
Claro, siempre ha ocurrido eso, a ti te consta y a mí también. Acuérdate que yo estuve en cierta ocasión que me desvié de mi vida, ¿verdad?, y participé en política, me di cuenta de eso. Una vez que ganó, que el partido X gobierna con su gente, como dicen ellos, y todos los demás quedan excluidos. Juan Orlando lo hizo, Pepe lo hizo, Ricardo Maduro lo hizo, Carlos Flores lo hizo, todos lo han hecho. Porque una vez que ganó, quien ganó, él es el dueño del pastel y lo va a repartir como a él le venga la gana. Es como que si le haya votado un cheque en blanco y escriba y escriba, escriba y firme, 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 haga lo que quiera. Y eso no va a cambiar, no va a cambiar mientras no cambie el sistema político, mientras no se eliminen los movimientos, los dueños de movimientos, el cociente electoral, el residuo electoral. Y ahora con más de dos equipos en la cancha, pues tiene que haber una eliminatoria a través de una segunda vuelta. Pero no lo sueltan. Algunos no le entienden del todo, porque oye, tengo casi 30 años de andar en esta causa por la democracia, como le llamo yo. Óyeme, ¿tú crees que es accidente, que es chiripa, que los países democráticos viven bien y que los no democráticos?
Tenemos congelada la señal. ¿Qué ha pasado ahí? Es la señal de Carlos. A ver si pueden comunicar con él, porque y porque se quedó un momento sin sonido y solo la imagen congelada. Y parece que Roberto Lagos no pudimos hacer el contacto con él. Yo estuve platicando esta mañana y me dijo, estoy listo esta noche para el programa. No sabemos, puede ser la comunicación en el lugar donde él esté. Pero en otra ocasión vamos a contar con el criterio de Roberto Lagos, que es un analista económico, y que él ha venido manejando este tema de la cuenta del milenio con una óptica donde se puede decir que los Estados Unidos están pendientes de todo lo que pueda suceder en Honduras. Bueno, ya tenemos nuevamente a Carlos Urbizu Solís. Carlos, tuvimos un detente ahí con tu señal. Puede ser que tengamos con el internet alguna falla. Pero sigue.
A alguien no le gustó lo que yo estaba diciendo.
A lo mejor te lo cortaron por eso, pero sigue. Vamos a ver.
Ok, continuemos entonces.
Bueno, pero mira, hay una cosa que en el pasado se ha venido manifestando y yo creo que no hemos tomado ejemplo de algunas de las cosas que pudieron habernos ayudado a no llegar a estos extremos de un sesgo político por parte de los que llegan a gobernar. Voy a darte un caso. Cuando el Mitch, en el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, el presidente Carlos Roberto Flores quería saber cómo podía él encaminar la forma de entrar en un plan de emergencia, pero teniendo no solo el criterio de gobierno, y convocó a los expresidentes de la República para que llegaran ahí estuvieron presentes Roberto Suazo Córdoba, José Simón Ascona, Rafael Leonardo Callejas, Osvaldo López Arellano. Ahí estuvieron en la presidencial. ¿Para qué? Porque él quería informarles de todo lo que estaba sucediendo en el país con los daños que había causado y que le dieran algunas recomendaciones con experiencias de gobierno para poder hacer los contactos con él. Ahí estuvo el presidente del Congreso Nacional, que era el profesor Rafael Pineda Ponce, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, aquel abogado que falleció en un accidente de aviación allá en el departamento.
Ávila Vanegas. Armando Ávila Vanegas.
Armando Ávila Vanegas, ahí estuvo presente en esa reunión. Era una manera. Y el presidente Maduro, antes de que él se hiciera presente a hacer un llamado a los Estados Unidos para que pudiera ser incluido en el MCC, también tuvo reuniones con líderes de los partidos políticos Liberal, Democracia Cristiana y PINU. Yo creo que aquí nosotros hemos llegado a un extremo del extremismo político, Carlos.
Bueno, mira, Nahum, si tú analizas la historia de Honduras, uh-huh, vas a concluir que la historia de Honduras es únicamente política.
¿Qué?
Que aparte del enclave bananero que sucedió hace como 100 años, no ha habido ninguna otra actividad fuerte que le pegue. La maquila últimamente, pero la maquila es otro tema, ¿verdad? Pero en general no ha habido nada que haya sucedido excepto la política. Y para los políticos resolver problemas no es resolver el problema de Honduras, de los hondureños, mejor dicho, del pueblo hondureño. Para los políticos resolver problemas quiere decir resolver sus problemas políticos, no los del pueblo hondureño. Entonces, si tú ves todas estas luminarias que fueron invitados por el presidente Carlos Flores, lo que tenían experiencia política.
Claro.
No tenían experiencia, ¿verdad?, en administración pública. No tenían una filosofía de gobierno. No tenían la sensibilidad ni la voluntad de cambiar el status quo que lo mantenemos desde hace 201 años, por Dios. Ahí está el problema, ¿sabes? Y algunos que han llegado con alguna esperanza, bueno, este sí parece que tiene las cualidades, pero una vez que entra ahí se da cuenta que el 98% de su tiempo lo tiene que invertir resolviendo problemas políticos y marchando. Y es bien sencillo la prueba. Si estos gobiernos de los últimos 30, 40, 50, 100 años se hubieran preocupado por el pueblo hondureño, es imposible que el pueblo hondureño estuviera en las condiciones que está. El perfil del pueblo hondureño verdaderamente que duele el corazón contemplarlo. 70% de pobreza. 60. Eso es demasiado, por Dios, ¿no? 3 millones de personas sin trabajo. 6.500 escuelas unidocentes, según oí a un dirigente magisterial. Óyeme, ¿cuánto estudio necesitas hacer tú, Nahum Valladares, periodista singular de todos los tiempos, para arreglar el problema de 6.500 escuelas unidocentes, Nahum? Y así por el estilo, los hospitales, las medicinas que hacen falta, enfermeras, doctores, y sin embargo hay 200.000 empleados públicos, ¿haciendo qué? Bien, pueden votar 40, 50 mil, que van a estar tristes, desde luego van a tener que encontrar trabajo en otro lado, pero van a estar contentos 40 mil maestros, 40 mil, dentro de los 40 mil, doctores y enfermeras. Y esto más, no solo van a estar contentos ellos de ejercer una profesión que es de beneficio público, sino que el pueblo hondureño también va a estar contento. Entonces, hay muchas cosas que simplemente no hay voluntad, no hay creatividad, no hay sensibilidad. Valle habló mucho de la sensibilidad, ¿verdad? Y para él, el economista era el que tenía esa gran sensibilidad, dice, que lo lleva a donde están los pobres para resolver ese problema de pobreza, ¿verdad? De eso se trata, de crear riqueza. No, mira, la lucha no es contra la pobreza, mi amigo, no. La lucha es contra un sistema político económico que genera pobreza. Ahí es donde el macho votó a Genaro.
Sí. Pero yo creo que en eso, Carlos, es lo que nosotros debemos de ir observando en la forma en que un gobierno tiene que encaminar los pasos para evitar de que estos problemas que dan una mala imagen de país sigan siendo el obstáculo para obtener no solo lo de la cuenta del milenio, sino que también desconfianza en los organismos internacionales de crédito, porque ese es el gran problema. Porque prestar dinero pueden prestar, pero los préstamos, ¿qué es lo que va a pasar? Como tú decías, que plazos de 40 años, que un interés muy bajo, que periodos de gracia, que tantas cosas. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo para trabajar en las áreas prioritarias de este país? Salud, educación, y no llegamos ahora con el campo de la agricultura, porque hay que estar pensando en que el cambio climático nos está afectando, Carlos.
Así es. Ok, mira, pues que ya se sabe todo eso, pero no lo quieren hacer porque afecta a sus intereses. Ese es el problema, Dios mío. ¿Cómo vas a creer que un ministro no sabe que es malo firmar un contrato por 20 millones que debería ser de 2 millones? Tratar de sacarle una espina a él a ver si no te corta la mano. Por Dios, no estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque no podemos irrumpir en el sistema político, ¿verdad? Yo creo que muchos se ríen de mí por lo que yo estoy planteando aquí. Está soñando, ¿verdad? Que no sé qué. Andan quijotadas, me lo han dicho. O sea, ríen de mí, pero no me importa, ¿verdad? El asunto es que sí sabemos, pero no sabemos, no sabemos despojarnos de nuestro interés particular y no sabemos cuándo ya es suficiente. Óyeme, ¿cuántos millones necesitas tú para vivir bien? ¿Puedes vivir mejor con 100 que con 50? ¿O con 50 que con 20? Por Dios de la vida. Óyeme, es que no hay conciencia, no hay sensibilidad. Lo repito, como decía Valle, el día que haya sensibilidad, van a tratar de hacer algo por este pueblo hondureño. Cuando dicen, eso no le conviene a Honduras, ¿sabes lo que están diciendo? No me conviene a mí y a mi grupo. No es el pueblo hondureño. El pueblo hondureño está ya olvidado, que consigue, cuando tiene suerte, migas insuficientes. No, hombre, sí se sabe qué es lo que hay que hacer. Pero nosotros, sin unas condiciones como las cuentas del milenio, no lo vamos a lograr. Porque cuando esos préstamos, que no son de la cuenta del milenio, digan, aquí ustedes si no hacen tales y tales cambios, no hay pisto. Yo voy al banco, me pido un préstamo, y me dice, ¿cómo no, don Carlos? Pero mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Ah, no, eso no me parece. Ah, pues no hay pisto. Tan sencillo como eso. Pero si yo quiero el préstamo, tengo que cumplir. Si Honduras quiere el préstamo para complementar, como lo hacen todos, su presupuesto, ¿verdad? Pero esos 130 mil, 140 mil millones que nosotros pagamos, ¿verdad? Se pueden utilizar mucho mejor y todos lo sabemos. Cuando tú insistes en la corrupción, eso está diciendo que se puede manejar mejor. Y fíjate una cosa. En las encuestas, no más del 10-12% dicen que la corrupción es un problema en Honduras. ¿Sabes por qué? Porque para la mayoría de la gente pobre, el problema es trabajo, el problema es costo de la vida, el problema es violencia. Y mientras yo no pueda mejorar esas situaciones, ahí vean qué le hacen ustedes. No, porque no pueden ellos hacer la relación que la corrupción les afecta, porque en la medida que hay tanta corrupción, hay menos posibilidades de hacer cosas por este pueblo en términos de sus escuelas, de los centros de salud, de las calles, ¿verdad? Porque esos barrios marginados, ¿no? Viven en una insalubridad increíble, con unas enfermedades de piel, con enfermedades del estómago. ¿Qué no tiene el pobre hondureño, por Dios?
Pues fíjate,
sí, se sabe lo que hay que hacer, pero no lo quieren hacer. Claro. Y no lo van a hacer ellos solos. Claro. ¿Verdad? Y en un tiempo pues se resolvía a través de una gran revolución. Eso ya no existe. La violencia, a saber dónde está, allá en África, en Medio Oriente, pero aquí en nuestro pueblo no la hay. ¿Verdad? Estamos aguantando y aguantando,
claro,
esperando que tal vez el próximo nunca llega. ¿Verdad? Aquí no es hablar de grandes planes de gobierno, de 83 páginas de un plan, es bien sencillo. ¿Qué voy a hacer con las escuelas? ¿Qué voy a hacer con los hospitales? ¿Qué voy a hacer con el medio ambiente? ¿Qué voy a hacer en vivienda? ¿Qué voy a hacer con la seguridad? Solo con esas cinco cositas tienen para estar en los próximos 40 años para llegar ahí, ¿verdad? Atender las 25 mil y pico de escuelas, que yo creo que no hay ni 10 que estén en buen estado. Solo ahí hay un programa de trabajo para albañiles, carpinteros, pintores, para todo el mundo por un montón de tiempo.
Claro. Bueno, Carlos, ya estamos llegando al final del programa. Consumimos la hora. No tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión de Roberto Lagos. En otra ocasión lo vamos a invitar también. Y ya como estamos finalizando el programa, alguien me mandó algo que me llama la atención, que es un pensamiento de Paulo Coelho, que dice que cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya.
Así es. Por eso te digo, cuando dicen tal y cosa, porque es bueno para Honduras, yo le pregunto, ¿quién es Honduras? Honduras solo puede ser el pueblo hondureño, ¿verdad? Claro. Cuando uno de estos señores que tienen éxito fuera, dice, lo dice por Honduras, y digo yo, ¿a quién se referirá? Solo a su familia, a sus amigos, tal vez, ¿verdad?
Claro.
Pero no al pueblo hondureño. Muchas gracias por la invitación, Naúl. Yo tengo más tiempo, pero tú ya me estás cortando.
No, sí, el tiempo a mí me gustaría, pero aquí ya tengo a la gente del noticiero que ya está ocupando el set contigo y tengo que darles paso para que puedan darnos las últimas noticias. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa del día de hoy. Felicidades, Carlos.
Y muchas gracias, Naúl. Bueno. ¿Verdad? Te aprecio muchísimo desde siempre.
Igualmente, Carlos. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos visto y escuchado. Les espero el próximo jueves a las 7 de la noche con otro tema de actualidad, temas y análisis a través de LTV. Les invito para que con Raúl Morazán se enteren de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. Y entre los internacionales hay que estar pendiente de cómo va la tendencia electoral en los Estados Unidos entre los partidos republicanos y democráticos en las elecciones intermedias. Amigos, muy buenas noches.